Saludemos al señor ministro del Medio Ambiente, que lanzó su campaña de ahorro de energía y que ha estado muy preocupado por este tema de las elecciones de las corporaciones autónomas regionales. Hay que advertir que el ministro ha hecho lo que ha podido. Logró seducir a unos para que no tuvieran elecciones durante periodo electoral. No todos le hicieron caso y ha ido a votar a donde ha podido, deteniendo pues lo que hemos denunciado, las irregularidades y de esos mecanismos políticos que hay detrás de las elecciones. Señor ministro Vallejo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a todos los oyentes.
Luz Elena, ¿usted le podría contar al ministro qué le pasó el viernes en la elección de la de Cundinamarca?
Sí, Julio, pues asistimos a la elección de los representantes del sector privado ante la Junta Directiva de la CAR. Durante esta elección, Julio, pues primero se presentaron muchísimas irregularidades. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes eligen a estos miembros? Varios representantes, varias asociaciones que se forman en el departamento de Cundinamarca y también de Bogotá. Estas asociaciones, ¿quiénes las conforman? Por ejemplo, una asociación de agricultores, una asociación de ganaderos, pequeñas asociaciones que se agrupan para trabajar en mano o de la mano de la CAR para trabajar en temas ambientales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué encontramos en esta elección, Julio? Más de 1.400 asociaciones inscritas, pero allí en ese lugar llegaron cerca de 100 representantes de las asociaciones. ¿Qué llamó la atención? Que, por ejemplo, encontraba yo, Julio, incluso llegué a tomar fotografías de lo que estaba sucediendo en la elección. La primera que me llamó la atención, las asociaciones llegaban en un bus. Llegaban en buses programados. Algunos de ellos, según me informaron los propios, las personas que llegaban, eran coordinadas por las familiares de algunos candidatos que buscaban la reelección, como Magdalena Collazos y Luis Alfonso Rubiano. Sin embargo, pues primero llama la atención porque si son asociaciones de varios sectores del departamento, llegaban coordinados en un mismo bus. Digamos que ahí no haya o no exista una irregularidad, que se hayan coordinado y que hayan contratado entre todos un bus. Lo que también me llamó la atención, lo que también tomé fotografía, es que las personas llevaban una lista, un papelito anotado a mano, los nombres de las asociaciones que representaban. Pues si uno representa una asociación y si uno trabaja para una asociación, ¿por qué tiene que llevar una lista de varias? Asistieron cerca de 140 personas y votaron más de 400 asociaciones. Entonces, esta era una segunda irregularidad que llamaba la atención porque son asociaciones de papel, Julio. No tienen otro nombre porque si son personas que no conocen qué representan, de qué se trata la asociación, llevan un papelito. Pero lo más grave que se registró durante esta votación fue que algunas asociaciones que llegaron no pudieron votar porque otras personas que tenían poderes sobre su propia asociación ya lo habían hecho. Todas estas irregularidades quedaron anotadas, la inconformidad por parte de los candidatos fue grande, incluso pues el solo resultado dice mucho. Magdalena Collazos fue reelegida con 140 votos y Alfonso Rubiano con 147 votos, 147 asociaciones que votaron a favor de él. Los otros aspirantes, el que más tuvo fue un representante de la Federación Nacional de Cafeteros que tuvo máximo 30 votos.
Luz Elena, pero además de la manera como la maltrataron a usted allí.
No, Julio, cuando estaban en las votaciones llegó el director de la CAR, Alfred Ballesteros. Yo me le acerqué y le reclamé, le dije, director, esto no puede estar pasando, esto no puede ser posible, usted tiene que suspender estas elecciones, esto no se puede permitir, ¿cómo es posible que usted vea estas irregularidades y no haga nada? Entonces él me respondió fuerte, me dijo cosas como, lo que pasa es que el malestar de la W es porque el candidato de su director, Julio Sánchez Cristo, no ganó. La inconformidad de su director es porque yo no salgo a jugar golf con él. Y claro, en ese momento cuando se empezó a calentar el ambiente, muchas personas empezaron, sí, claro, la W, es que ustedes tienen candidato. En ese momento también empezaron a tomarme fotos, empezaron a grabarme. Solo un señor que no sé de qué asociación era, me defendió en ese momento y empezó a decir, no, ella está haciendo su trabajo. Entonces las personas empezaron a gritar, no, es que los medios están vendidos. Y yo le dije al director de la CAR, director, es que usted nunca nos ha dado una entrevista para aclararnos esta situación y tampoco está suspendiendo. ¿Qué quiere que piensen las personas? ¿Qué quiere que piensen los colombianos? En ese momento pues ya tomé la decisión de salirme porque me dio mucho miedo. Las personas estaban ya muy acaloradas, me tomaban fotos y realmente eran más los que estaban a favor de él que las personas que estaban acompañándome, y por eso decidí dejar de cubrir esta elección.
Dos curiosidades, Luz Elena. ¿Cómo se llama el candidato de la W que queríamos que se eligiera? ¿Quién era?
No, Julio, yo no tengo... De hecho, no conocía a los candidatos. Solamente fui a cubrir el evento, no más.
No, yo tampoco conozco a ningún candidato. ¿Y el señor, yo he tratado de jugar golf con él y él no quiere jugar golf conmigo?
Sí, por eso su molestia y por eso estamos haciendo denuncias en su contra, según lo que me dijo él y lo que le decía a las personas que escucharon, y por eso la emprendieron contra mí.
Alberto, ya es muy tarde para comenzar a aprender a jugar golf, ¿no?
Sí, no he visto un palo de golf en el cine, en
pero
todo
es que
caso.
En la televisión me parece aburrido el golf. ¿Cómo será en vivo y en directo? Bueno, y para eso se necesita un club,
¿no? Un club, un handicap, haber tirado no menos de 10.000 bolas en prácticas.
Sí, no, pero aburrido sí no es.
Bueno, para...
El hecho de que no jueguemos no quiere decir que sea aburrido. No. Es un juego muy interesante y muy exitoso.
Pero no, Alberto, es que no tengo ni el palo, ni tengo la bolsa, ni tengo el club, ni tengo ni nada, ni tengo el tiempo. Así es de que no sabía que el señor Ballesteros quería que jugáramos golf. Qué pena, señor Ballesteros, no sé jugar golf, de verdad. Nos iría muy mal. Señor ministro, y así esta película se va a repetir en todos los lugares de nuestra geografía. ¿No hay nada que hacer?
A ver, Julio, yo empezaría, si me permite, por hacer tres comentarios. Usted a primera hora de la mañana dijo que... Obviamente, pues, presento mi rechazo frente a lo que sucedió el día viernes. Yo recibí varias denuncias, incluidos los comentarios de la periodista de la W, que además reprocho en todo el sentido de la palabra, más los comentarios... Me comuniqué con el procurador delegado para lo ambiental, el doctor Oscar Amaya, y acordamos que en las horas de la mañana yo voy a dirigir una carta formal al procurador general de la Nación para que revise, verifique desde el punto de vista legal la forma como se realizó la elección el día viernes. Ahora, eso es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer? Que son los dos temas adicionales. Entonces, es muy importante para los oyentes, Julio, entender rápidamente cómo funcionan los consejos directivos de las CAS. Las CAS, en la ley de 99-93, lo que se buscó fue generar un nivel de descentralización, es decir, son corporaciones autónomas. Autónomas quiere decir, en el proceso de descentralización del 91, ellas asumen su gobierno frente a unos consejos directivos donde ahí está el gobernador, hay hasta cuatro alcaldes, hay un ministerio, el Ministerio de Ambiente, hay un delegado al presidente, dos ONG ambientales, dos representantes del sector privado y una representante de la comunidad étnica. Dicho lo anterior, digamos, el margen de maniobra en términos reales, si uno lo fuera a mirar de esa forma, en términos de votos y demás del ministerio o el gobierno, pues es mínimo y es muy bajo. Con base en eso, nosotros hemos venido trabajando en qué podemos mejorar en esos procesos de elección del sector privado. Entonces, antes de que se hiciera la modificación que nosotros hicimos este año del decreto 1850, había como cuatro cosas que nosotros veíamos graves. Uno, había falta de publicidad en el proceso, se podían hacer varios procesos de elección al tiempo en cada corporación y no había una publicidad clara dentro de este tema. Este año nosotros expedimos el decreto 1850 de este año, cuyo objetivo fundamental era tecnificar más la elección de esos consejos directivos dentro de lo que la ley nos permite. Y en ese sentido definimos que solamente íbamos a tener un procedimiento de elección para todas las corporaciones en términos del sector privado, una publicidad del proceso y exigir una verificación de esos requisitos para tener voz y voto. Dicho esto, hay un proceso publicitario que se hace, 30 días antes, la gente se tiene que presentar, etcétera. Entonces, lo primero es mencionar que unas agremiaciones muy importantes que se presentaron en el caso concreto que es el que nos atañe hoy de las CAR, pues esas agremiaciones, lamentablemente, digo yo en términos de lo que hubiera sido representativo, pues presentaron 20 o 25 personas o instituciones o agremiaciones que lo reemplazaban, mientras todas estas agremiaciones que menciona Luz Elena, pues presentaron 100, 150, 200. Vale la pena destacar que hace dos semanas teníamos 1.600 inscritos por una instrucción directa mía en una carta formal que yo expuse y solicité que se hiciera una revisión exhaustiva y de ahí quedaron pues las 450 o 460 que quedaron en ese sentido. Y obviamente lo que es muy importante mencionar acá, Julio y todos los oyentes, es el sector privado tiene una oportunidad de presentarse a estas corporaciones y las demás y para eso pues obviamente tiene que hacer lo mismo que uno hace dentro de un proceso democrático, en el sentido de buscar, digamos, un número importante de personas que los apoyen y los acompañen. Pero, digamos, la conclusión de lo que yo puedo hacer es lo que estamos haciendo más lo que a futuro estamos planteando, que pues yo sobre eso no quiero profundizar, porque como usted lo han dicho muchas veces, pues se viene hablando mucho de los ajustes que tiene que hacer el Sistema Nacional Ambiental, y ese es un proceso en el que estamos inmersos.
Ministro, pero sí llama la atención que no solamente la elección de los representantes del sector privado pues fue irregular, también llama mucho la atención que el nuevo director de la CAR haya sido secretario general. En unas están reeligiendo y en las otras están dejando en el poder al secretario del director. O sea, el director Alfred Ballesteros estaría gobernando en la CAR en cuerpo ajeno. ¿Qué poder hacer para quitarles el poder a ellos? Es que a la W no llegan a diario denuncias del poder que tienen los actuales directivos de la CAR, y es un poder que se va a mantener. Los dos representantes que fueron elegidos el viernes pasado, reelegidos el viernes pasado, tienen dos periodos cada uno. Incluso el señor Alfonso Rubiano paró un periodo, pero él viene de tres periodos más atrás. Ellos son los dueños de la CAR.
A ver, Lucía, yo creo que usted, en la apreciación que tiene, pues desde el punto de vista real, pues tiene toda la razón. Ahora, vuelvo y repito cómo funciona el procedimiento electoral, cómo se hace y cuál es la legitimidad de ese proceso en términos reales. Lo que estamos tratando y hemos planteado, y se va a hacer así en algunas CARs, en estos procesos, es abrir un concurso público, que es lo que está hoy, pero que haya empresas externas, headhunters, hay una o dos corporaciones que lo están haciendo así, que saquen los finalistas y los candidatos finales, pero sin lugar a dudas lo que usted plantea, pues genera una serie de inconsistencias y de faltas de claridad para la opinión pública, que son parte de los temas que estamos haciendo la revisión, repito, dentro de lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista legal.
Ministro, como decía Julio, esta situación se repite en otras partes del país y por eso quería preguntarle sobre la suspensión de la elección del director de la CAR en Norte de Santander, de Corponor, porque al despacho de la Procuraduría llega una carta que está dirigida a usted, ministro, sobre dos miembros de esta junta directiva donde denuncian presiones, supuestas presiones, por supuesto, del representante del Ministerio de Ambiente en esa elección. ¿Qué información tiene usted de eso y, por supuesto, la suspensión? ¿Cuáles son los motivos por los que se da?
A ver, yo quiero hacer varias claridades frente a esa carta y la opinión pública, pero sobre todo las corporaciones y la gente en el territorio sabe el trabajo que yo vengo y venimos realizando en el Gobierno Nacional. Quienes tengan información de esas presiones, pues me parece que el conducto regular es el que están siguiendo. La carta habla de dos temas adicionales. Uno, el cambio de los miembros de mis delegados en las corporaciones, y eso tiene una razón absolutamente clara, y es que lo que yo estoy haciendo es rotando los delegados míos en las corporaciones, entre otras razones, para oxigenar y generar mayor claridad. Y en segundo lugar, tenemos 33 elecciones y tenemos 7 delegados, con lo cual tenemos que hacer un proceso de rotación. No existe absolutamente ninguna posibilidad de algún tipo de presión en ese sentido. Y la voy a entender, pues considero que era pertinente, importante, hacer una suspensión toda vez que considera que algunos de los candidatos que están avalados dentro del proceso electoral tienen incompatibilidades por trabajos anteriores que tuvieron con el sector público.
Ministro, ahora hablemos de lo que venimos comentando durante las últimas dos semanas, y es el ahorro de agua, porque este fin de semana, pues en varios medios de comunicación, lo comentábamos más temprano, pues se evidencia cómo el problema con las electrificadoras no es por escasez del líquido, sino por cuenta de los malos manejos, y que eso es lo que está pasando con la crisis energética. Y a Julio le escriben una cantidad de oyentes diciendo que ven las lagunas llenas de agua y las represas que se desbordan. ¿Cuál es la realidad desde el Ministerio del Medio Ambiente?
A ver, Camila, varias cosas. La primera, este viernes está ya al aire la campaña nacional de ahorro de agua, ahorro de energía y de prevención de incendios forestales. Lo primero, mencionar que, como lo venimos diciendo desde el mes de enero con el director del IDEAM, a lo largo y ancho del país, por una instrucción directa del presidente Santos, le hemos dicho al país cómo es la ejecución del fenómeno del Niño. Nosotros en el mes de octubre y noviembre tenemos déficit de hasta el 50% de lluvias. La última semana y media tenemos grandes lluvias, especialmente en la zona andina, en la región de Boyacá, Nariño, Cauca, pero estas van a ser lluvias que van a durar máximo una semana y media adicional. El nivel de agua que está cayendo, consecuencia de las lluvias, no es suficiente para compensar en los acuíferos lo que hemos perdido en los meses anteriores. Y esto tiene un tema adicional, a Camila y todos los oyentes. Los peores meses, los más difíciles del fenómeno del Niño, van a llegar en los meses de diciembre, enero y febrero, que son meses complejos, son meses donde todos estamos en una época navideña, feliz, tranquilos, de relajación, y donde tenemos que tener más conciencia que nunca del tema de ahorro de agua, de ahorro de energía. Y obviamente cuando una persona va en su carro y ve que hay un río que está lleno y ve que la represa está un poco más arriba, pues dice, el fenómeno del Niño ya pasó y las lluvias ya llegaron. Eso es totalmente, no quiero decir falso para no increpar a las personas que hacen esos comentarios, pero no es consecuente con lo que va a suceder ni lo que está sucediendo. Lo que está pasando fue lo que anunciamos. En noviembre íbamos a tener lluvias de menor intensidad que las tradicionales y que dichas lluvias no van a servir suficientemente para compensar la carencia en los acuíferos y para compensar obviamente la recarga de esos mismos acuíferos.
Ministro, pero referente al tema energético, es decir, la subida de las tarifas, yo sé que eso corresponde al ministro, al Ministerio de Minas y Energías, pero la subida de las tarifas, ese llamado a ahorrar agua y a ahorrar energía, porque si no podría venirse un apagón, ¿es por cuenta de que falta agua o es por cuenta realmente de que ha habido malos manejos?
Yo aquí sí la parte de la boleta que me toca a mí, este es obviamente un solo gobierno, aquí todos respondemos por lo que sucede, pero también cada uno tiene que ser sensato en la exposición que hace. En el caso nuestro, desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, venimos haciendo un llamado, no de ahora, desde hace varios meses, en el tema de ahorro de agua, de energía y de prevención de incendios forestales. Y yo creo que el ministro Tomás González ha sido lo suficientemente claro en términos de explicar qué es lo que ha sucedido, por qué se está dando la situación y la coyuntura que tenemos. Así es que en lo que a mi cartera corresponde, seguimos en esa estrategia de comunicación de invitar a los colombianos a ahorrar más agua y energía, y en lo que corresponde al ministro Tomás, que es en lo que usted menciona de la subida de tarifas, pues sí es una zona y una parte que yo pues le dejo a él por obvias razones.
Señor ministro, gracias por atendernos y estaremos listos para